SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
¿Y no has pensado alguna vez que puede haber sido un lastre para ti? Lo digo, que tu carrera hubiera sido de otra manera, si al final no se te vincula siempre con tu hermana.
Yo sé que me puede poner muchas piedras en el camino, pero es que realmente me da igual, porque para mí la prioridad es la familia. Eso, por supuesto, esto es secundario, el trabajo. También digo que tenemos suerte de poder vivir de lo que nos gusta, pero eso no va a afectar, no hay competir, o sea, es imposible. Yo no puedo competir con mis hermanos, de hecho celebro más sus cosas que las mías propias. Por la mía pasa y digo, vale, genial, venga, vamos a por la siguiente. Sí. Y cuando la gente a veces te hace comentarios como, ay, pues me gustas tú más que tu hermana, yo les miro y digo, hola, ¿me estás hablando de mi hermana? Bueno, si tienes hijos varios, espero que no eduques así, porque es muy feo. Y para mí ella ha sido un ejemplo a seguir, ver toda su trayectoria, lo duro que ha trabajado, el irse fuera sola, que yo he viajado mucho desde muy jovencita, pero yo iba en una compañía, iba arropada, iba muy bien cuidada.
SER Podcast.
Lo escuchábamos ahora a nuestra amiga alegre, a Mónica Cruz. Lo importante es la familia, todo lo demás es secundario. Es una buena manera de definir a la gran y numerosísima familia del Club de Amigos y Amigas Alegres de este programa, cuyo padre y madre Luis Alegre nos ofrece la posibilidad esta mañana de volver de nuevo a abrir las puertas a un nuevo miembro. Y es que esta mañana nos amistamos con la periodista Rosa María Calaf.
Mi padre era un gran lector y entonces, bueno, me leía muchísimo, y de hecho pues yo empecé a leer antes de ir al colegio. Y yo recuerdo que me fascinaba absolutamente, y recuerdo perfectamente la Odisea. Y no solo eso, sino que me fascinaba la mitología griega. Y eso, pues bueno, claro, yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo por eso siempre he estado profundamente agradecida a lo que sea que me hizo nacer en esa familia estupenda en la que sí. Nací, ¿no?
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás? ¿Tal? Yo muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien. ¿Sabes que me estaba riendo escuchando a Mónica Cruz? Sí. Porque un día alguien le dijo, ¿eres tú o tu hermana?
Ella tendría que haber respondido, soy mi hermana.
Bueno, pues mira, estamos escuchando un temazo de Pink Floyd, ¿sí?, que nuestra amiguita legendaria de hoy recuerda escuchar mientras una noche iba en furgoneta por un desierto en África.
¿Y qué presencia tiene en tu vida esta leyenda que vamos a conocer?
Bueno, pues como le sucede a tantos españoles, está en mi vida desde siempre. Fue la primera que con su reportaje en Televisión Española me abrió los ojos al mundo y me llevó de la mano a realidades muy remotas. Algo muy impactante para alguien como yo, que no había salido de mi pueblo. Y después de años de encuentros fugaces y amigas comunes como Mónica Randall, por fin hace poco más de un año pudimos compartir un par de días estupendos en Zaragoza.
Rosa María Calaf, buen día, buenos días.
Hola, buen día. Encantada de estar aquí, ¿eh?
Yo también.
Muy feliz de estar aquí.
Yo también, de que nos acompañes y te sumes al Club de Amigas Alegres. ¿A ti también te han quedado grabados esos par de días que pasaste en Zaragoza con Luis?
Bueno, sin duda. Son esos momentos que en el que el periodismo, bueno, pues te facilita esa posibilidad de complicidad y de memoria compartida y, bueno, eso de amigos también, en fin, que conocemos y que amamos. Sí. Y son momentos que dejan pozo, ¿eh? Y además me regaló una trenza de Almudévar, o sea que era el mejor soborno que me podía hacer, así que si no te la ha llevado nunca, reclámala.
Te ganó con la trenza. Mira, ayer no sé por qué, pero había un par de trenzas en las mesas de la redacción. ¿No las mandarías tú, Luis, y a mí no me mandaste ninguna?
No, se me ocurriría hacer algo así. Vale. Pero bueno, yo soy embajador de la trenza de Almudévar.
Vale, vale.
Y además, en aquel viaje también fueron inolvidables unas borrajas que nos comimos en casa de Joneva Crespo, que también es un plato típicamente aragonés.
Qué bueno.
Pero bueno, el caso es que Rosa nos habla desde Radio Barcelona, que es un lugar que le resulta muy familiar, porque justo ahí dio sus primeros pasos como periodista.
¿Qué recuerdos tienes, Rosa, de ese debut en Radio Barcelona?
La verdad que fueron, bueno, fueron unos episodios aislados, a principios de los 60, cuando estaba estudiando Derecho, y bueno, yo me apuntaba a todo, me sigo apuntando a todo, ¿no? Y me ofrecieron la posibilidad de vez en cuando participar en un programa que creo que se llamaba Antena Universitaria, y nos convocaba a estudiantes. Pensemos que los años 60 esto era bastante insólito, ¿eh? O sea que era otro puntazo más de la SER, ¿no? Sí. Y realmente pues lo recuerdo, claro, con una alegría enorme, un desafío tremendo, ¿no? Porque en aquel momento pues ya sabemos que a las mujeres se nos quería sin voz y sin opinión, ¿no? Y había que vencer también bastantes miedos, pero bueno, o sea, creo que además me sirvió, sinceramente, para cuando ya decidí pues no lanzarme a la diplomacia, que era lo que inicialmente pensaba, y lanzarme de cabeza al periodismo, ¿no? Estoy segurísima que sí que fue muy útil.
Claro, es que ahora iba a preguntarte, porque claro, me estaba estudiando Derecho y iba a preguntarte, luego el periodismo vino después, entiendo.
Sí, sí, casi vi por casualidad, ¿eh? Absolutamente, porque bueno, yo estudié Derecho y lo terminé con la idea de efectivamente hacer carrera diplomática, ¿no? Sí. Pero se me cruzó, ya digo, pues un poco esto, lo de Radio Barcelona, que me pareció una experiencia increíble, y luego pues la oferta de hacer una prueba para Radio Nacional, y sí, ahí me empecé a dar cuenta de que, bueno, lo que yo quería hacer, sobre todo, que era estar fuera, sí, o sea, lo iba a hacer.
Podías hacerlo siendo periodista mejor, también.
Exactamente, sí, sí. Y posiblemente, pues, bastante mejor y no lo cambiaría por nada.
Aunque Rosa nació en Barcelona en los años más siniestros de la posguerra franquista, ella disfrutó de una infancia y adolescencia muy afortunadas. Familia progresista de buena posición económica, colegio mixto y laico y una casa en la que se empapó de amor por la educación, la cultura y de un modo especial de la pasión por los viajes de su abuelo y su padre. Y Rosa supo exprimir y aprovechar esos privilegios.
¿Hubo algún primer viaje, Rosa, que fuera decisivo, que te marcó para siempre? Porque además tú acabas de decir, entiendo que te querías dedicar a la diplomacia por estar fuera y luego al periodismo por estar fuera también. ¿Hay un primer viaje así como iniciático?
Sí, 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 absolutamente. Bueno, creo que hay dos, ¿eh? Pero sí, tiene mucho que ver con esta familia fantástica, ya digo, en la que tuve suerte de nacer y bueno, pues mi mérito no, es nulo, ¿no? Es haber aprovechado en todo caso, pero nada más. Y sí, o sea, porque imaginaos que coloquémonos en el año 59, en aquella España, ¿no? Absolutamente castradora, sí, y siniestra, sí, en que pues una familia decide que a su niña pues la manda a estudiar ya a Francia en verano para perfeccionar el francés, que entonces estudiábamos francés, ¿no?, en el colegio.
Era completamente inusual.
Bueno, absolutamente, incluso dentro del ámbito de los amigos de mi familia, sí, etcétera, sí, ¿no?, que también les parecía, bueno, pero ¿qué es esto?, ¿no? Sí. Y claro, yo ahí pues me di de bruces con una cotidianidad libre, ¿no? Era como pasar del gris a la explosión de color, ¿no? Sí. Y eso, claro, me marcó muchísimo, muchísimo. Siempre he sido muy francófila, yo creo, a partir de ahí también. Y luego hice en el 63 otro viaje que fue en autostop por Europa con un compañero de la Facultad de Derecho y, bueno, y varios compañeros holandeses, etcétera, etcétera. Y ese compañero pues iba persiguiendo a una sueca que nos invitó a ir a Estocolmo y entonces pues ahí que nos fuimos en autostop. Entonces todo eso claramente creo que fue iniciático seguro, ¿eh?, en todos los sentidos, porque claro, bueno, te da también mucho la medida de tus propios límites, ¿no?
Claro, qué tópico eso de un compañero persiguiendo a una sueca.
Bueno, Rosa, eras muy francófila y como muestra, tu primer amor adolescente fue un chico francés con el que mantuviste una relación bastante curiosa.
Bueno, sí, la verdad es que sí, o sea que lo del primer amor, pues efectivamente, creo que, bueno, era lógico, dados los antecedentes, como digo, y era pues nosotros, mi familia, veraneábamos en San Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, y la familia pues de este chico también, y entonces pues fueron varios años de amor de verano, que nos íbamos reencontrando, pero digamos que la prueba definitiva era que, claro, nos mandábamos cartas continuamente y él me las corregía, o sea, me las devolvía corregidas. Y cuando porque yo le escribía en francés, ¿no? Sí. Y entonces él no hablaba español. Y bueno, cuando era así, que era una que no había muchas faltas, entonces se quedaba, me recortaba los trocitos. No había fotocopiadoras, recordemos. Así Rosa... que aprendí del amor y aprendí francés.
Claro,
muy bien.
La mejor manera de aprender un idioma.
Rosa es la pionera de las pioneras desde muchos puntos de vista. Vamos a escucharla en una entrevista que le hicieron en 1971, hace 55 años, en sus primeros días en la profesión.
¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista?
Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error.
Estamos hablando de un momento de hace más de 50 años. Esa observación tuya, Rosa, no era tan obvia, ¿no? Como lo parece ahora.
No, claro que no, bueno, es casi enternecedor, ¿no? Oírme con esa voz.
Con esa voz.
Pero la verdad es que, en fin, si no fuera tan revelador, ¿no? De cómo estábamos. Eso era 1970. Y efectivamente, como dices, Ángel, o sea, este mensaje era subversivo, porque yo continuaba diciendo que la mujer tenía que estar en la política, en la economía, que nos interesaba absolutamente todo y que, por supuesto, nos afectaba absolutamente todo. Así que sí, era muy poco común. Y mi queridísimo amigo y compañero Paco García Nobel, que fuera el que hacía me hizo esta entrevista, aún se está disculpando por la pregunta. Pero en aquel momento era muy pertinente, la verdad. Claro. Y bueno, y creo que muy revelador también para hoy, ¿eh? Porque francamente vale la pena recordar, ¿no? Porque si a mí me hubieran dicho entonces, en fin, cuando en los 60 estaba ya en la pelea por la igualdad, que en pleno siglo XXI tendría todavía que explicar, ¿no? Que eso no es una ideología, es un derecho, que no va contra nadie, que es a favor de todos, que la causa feminista es la causa democrática, etcétera. Vamos, no me lo hubiera creído.
Claro, ¿quién te lo iba a decir? Oye, tu profesión, Rosa, te ha permitido vivir situaciones de todo tipo. ¿Hay alguna situación especial que te haya hecho sentir esa felicidad que puede provocar un periodismo como el tuyo, el estar narrando o el estar viviendo una cosa determinada?
Sí, afortunadamente ha habido, o sea, muchos momentos de ese tipo, ¿no? Porque obviamente el periodismo significa, ¿no? Precisamente, pues, esa posibilidad sí. De defender, ¿no? Derechos y libertades, el buen periodismo, ¿no? Y sí, hay temas puntuales, ¿no? Recuerdo muchísimo que todavía me emociona un terremoto en Armenia, época soviética, carencia de todo, que prácticamente fue insólito ya que nos dejara, era Gorbachev, que nos dejaran llegar a cubrirlo. Yo envío mi primera crónica en la que cuento que se están muriendo muchísimos niños porque no hay filtros para diálisis, ¿no? Muy necesarios en los terremotos, ¿no? Por el aplastamiento, sí, etc. Sí. Y entonces, bueno, primer avión que sale de Cruz Roja de Madrid, al día siguiente trae los filtros y a los 2-3 meses recibo una carta de varias madres, o sea, agradeciéndome la vida de sus hijos. Claro. Bueno, eso es...
Es que mira, imagínate que te emocionas todavía, Rosa.
Me emociono todavía, efectivamente. Sí. Y luego, obviamente, pues hay momentos como, yo qué sé, que también me emocionan, ¿eh? El cuando cae Pinochet, o sea, y en sí. Ese momento, pues, estamos ante esa puerta tapiada por los militares, esa puerta por la que salió, sacaron el cadáver de Pinochet, de Allende.
De Allende,
y, sí. Y entonces, pues, realmente eso era muchísimo más que una pared, ¿no? O sea, era realmente la voluntad de sellar la memoria, sí. Y el papel que significó la contribución del periodismo, ¿no? Para empujar la historia, ¿no? Hacia la buena dirección, ¿no? Bueno, pues eso te produce esa felicidad de la que hablas, ¿no?
Y momentos en que dices, bueno, es que yo creo que son tantos, porque incluso ahora mismo podríamos decir que odias la situación que te toca contar o que no puedes explicar por lo irracional que es la situación que te toca contar, que yo creo que hay mucho, Rosa.
Sí, hay tantísimas que me cuesta...
Es que ahora mismo tengo las teles puestas aquí y estoy viendo los bombardeos de esta noche en el Líbano, por ejemplo.
Sí, no, es ese desprecio, ¿no? O sea, por las personas, ¿no? Recuerdo una vez en África, en una aldea, en la que había una familia, teníamos, por supuesto, muchísimos hijos, y uno de ellos estaba, pues bueno, enfermo, pero que con un poco dinero se podía enviar a la capital y posiblemente salvarle, ¿no? Y entonces, bueno, pues se produjo esa ayuda, pero luego esa familia decidió no enviarle y dejarle morir. Y claro, cuando le preguntábamos, dijo, bueno, es que él nunca hubiera podido vivir bien y eso nos ayudó a que los otros vivieran mejor.
Claro.
Entonces, o sea, pensar, ¿no?, que tienes que elegir, sí, o sea, eso es tremendo, ¿no? Sí, o sea, sí, son situaciones en las que te das cuenta, ¿no?, de cómo en la humanidad hay tantísimos millones de personas que nacen y mueren en el mismo lugar, sí, y mientras tanto pues solo intentan llegar al día siguiente, ¿no?
Sí, sobrevivir.
A Rosa le quedan muy pocos países de este planeta por conocer y es la persona perfecta para preguntarle cuál es su lugar favorito del mundo para vivir. Yo se lo pregunté y su respuesta tan rotunda me hizo sentir muy bien. España.
O sea, que como aquí en ningún sitio, ¿tú que has viajado tanto?
Pues la verdad es que sí, hombre, supongo que tiene que ver el que mis raíces también estén aquí, ¿no? Y que es el Mediterráneo, porque yo soy tremendamente apasionada del Mediterráneo, ¿no? Y creo que, bueno, pues por supuesto, el clima, porque he pasado fríos atroces por ahí fuera, ¿no? Sí. Luego, pues la variedad de paisajes, la seguridad ciudadana, ¿no? Sí. Por mucho, ¿no?, sí, que algunos quieran pintarla catastrófica, ¿no? Es un auténtico lujo, ¿no?, estar aquí. Y luego, bueno, pues por supuesto, ¿no?, que ante, no sé, el pulso frenético, ¿no?, que tiene el mundo, pues en casi todas partes, ¿no?, el mundo, digamos, que podría ser, pues en fin, el que nos correspondería por donde colocarnos, ¿no? No me gusta nada lo de decir occidente, ¿no? Sí. Odio las etiquetas que tienen tan pocos matices, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces creo que frente a ahí, aquí tenemos un ritmo de vida en el que, no sé, aún cabe la pausa y cabe la conversación, la centralidad, ¿no?, como habéis dicho al principio, ¿no?, de esos vínculos, ¿no?, de los, sí, amigos, sí, de la familia, en cualquiera de sus formas, por supuesto, ¿no? Sí. Y se vive y se convive, ¿no? Y bueno, no, eso no me deja, en fin, no deja que vea las sombras y que ahora las tema profundamente porque creo que hay, en fin, muchas voluntades para que volvamos a ellas, ¿no? Ese sectarismo y dificultad para el consenso y incapacidad de consolidar lo que vamos logrando y todo eso. A pero, mí, en fin,
hay una cosa aquí, además, aquí, si tienes que moverte, que no sea en avión, si puede ser. Porque yo hay una cosa que me gusta de Rosa, que se ha recorrido el globo terráqueo entero, pero que lo del avión casi mejor poquito, ¿no?
No, lo llevo mal.
Por eso lo digo. Es que es una cosa que cuando me lo contó, porque es un poco amiguita Barceló también, me quedé sorprendida, porque dije, pero ¿cómo puede ser una persona que se ha viajado todo el mundo ejerciendo su profesión, que ha sido corresponsal en la otra punta del planeta y no le gusta el avión?
No, no, y que sigo viajando como una loca, ¿eh? Porque
sí, sí,
realmente,
sí, sí.
En fin, aprovecho y me dejo bastante tiempo al año para andar dando vueltas por ahí, pero no lo llevo bien, no me gusta, no me parece normal, pero sin embargo, fíjate, Que me entusiasmaría ir al espacio. Si yo ahora tengo una envidia malsana, horrorosa, es de estos que están por ahí arriba dándole vuelta a la luna, ¿no? O sea, eso lo haría, pero vamos, si me lo paga alguien, por favor, o sea, que la próxima me voy. O sea, que bueno, soy muy, muchas veces muy, muy incongruente.
Rosa, y tú, que eres tan curiosa, ¿también sientes curiosidad por saber lo que hay después de la muerte?
Sí, sí, sinceramente, creo que es la gran incógnita. No le tengo miedo, sí tengo miedo, creo como todo el mundo, ¿no?, al sufrimiento y sobre todo que ese sufrimiento pueda hacer sufrir a los demás y tengo todo firmado lo que hay que firmar, pero realmente sí que tengo una enorme, enorme curiosidad, es la gran curiosidad, pero no tengo ninguna prisa, ojo, o sea, por...
Que vale, que sí, que me interesa, pero que ya lo veré. Que, ya,
que
lo veré.
Ya lo veré. Que no corramos, no corramos.
Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux.
Y claro, después de cómo ha empezado esta conversación, una canción francesa elegida por Rosa María Calaf para terminar, ¿por qué has elegido esta canción?
Sí, bueno, la he elegido no tanto por la canción, que también, ¿no? Porque uh-huh. Se llama Je suis comme je suis y es como, bueno, pues soy como soy, ¿no? Pero más que nada por el tiempo, por lo que representa, ¿no? Los 60, aquella manera de estar en el mundo, ¿no? Que en España, pues evidentemente ansiábamos, pero no teníamos, libre, desafiante como mujer, ¿eh? Sí. Sin pedir permiso y bueno, ese compromiso, ¿no?, de rebeldía y de no ceder, ¿no? Y me parece que era, bueno, muy pertinente entonces y también, como he dicho también antes, pues creo que también es pertinente ahora y me encantan. Los cantautores franceses además tuvieron, bueno, me marcaron muchísimo y luego pues a continuación los nuestros, obviamente.
Pues Rosa María Calaf, para mí un gusto siempre hablar contigo un ratito. Un beso enorme.
Y el mío estar con vosotros, que os agradezco infinitamente, grandes amigos.
Adiós, hasta luego.
Un beso, Rosa, un beso.
Luis, un besazo. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.